Informa Martín Noticias. Presos políticos y sus familiares denuncian las condiciones infrahumanas que sufren los reclusos en cárceles de Cuba. Informa Tomás Cardoso.
Presos políticos y sus familiares denuncian las críticas condiciones que enfrentan en las cárceles cubanas, sufriendo brotes infecciosos, sin medicamentos y con falta de higiene, además de precaria alimentación, entre otras violaciones de sus derechos. Desde la prisión provincial de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, el líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo condena de 3 años y 10 meses por el delito de daños a la propiedad, alertó la precariedad que sufren los reos en esa cárcel.
Las situaciones con relación a los derechos humanos aquí en la prisión de Kilo 7, la escasez de alimentos y la falta de higiene. Además está que te diga que la celda está llena de roedores, mosquitos, infecciones de todo tipo, no se fumiga. También los medicamentos, no hay nada para inyectar, no hay nada para esto, no hay nada para lo otro, no hay un antibiótico, no hay nada. Esto es una falta de respeto hacia la integridad del ser humano. No solamente nos privan de libertad, sino de todas estas condiciones humanas que yo te estoy diciendo. Y los militares no hacen nada en absoluto para mejorar esta situación de nosotros.
Por su parte, Marta Domínguez, madre del periodista independiente y preso político Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de condena por los delitos de sabotaje de carácter continuado, desacato y robo con fuerza, tras su participación en las manifestaciones del 11J en el poblado de Guira de Melena, en Artemisa, llama la atención sobre las críticas condiciones que sufre su hijo en el combinado del Este, enfermo actualmente y sin medicamentos.
Bueno, Jorge hace 2 días que está con fiebre alta y mucho catarro, apenas puede ni hablar. Él es asmático, pero él le hacía falta mucho aerosol. Pero en estos momentos en el combinado no hay oxígeno. ¿Cuántos presos asmáticos deben haber allí junto con el mío? No hay oxígeno, no puede darse aerosol porque no hay oxígeno, teniendo su boquilla propia y todo. Los alimentos malísimos, están dando una sola comida al día a las 4:30 de la tarde y mal elaborada y en mal estado. Los medicamentos hay que buscarlos en la calle porque allí no hay nada.
Mientras que Jorge García, padre del preso político del 11 de julio de Palma Soriano, Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena en el penal de Boniato, nos dijo:
todos los presos en Boniato están flacos, mucha hambre en Boniato. El sacrificio que uno hace para llevarle las cosas para que no se mueran de hambre. No hay preocupación por los presos allí, no tienen medicina.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Grupos independientes como el Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba dijeron que confirmaron un nuevo feminicidio en la isla. Habla de Martín Noticias, Yanelis Núñez, especialista de género de Alas Tensas.
Se trató de Anelis Hernández Puerto, de 47 años de edad, que fue asesinada en su casa en Florida, en la provincia de Camagüey, el pasado 19 de septiembre a manos de su pareja, quien luego se suicidó. Con este nuevo caso, en el 2024 se han documentado por parte de los observatorios independientes 38 feminicidios, aunque tenemos alertas abiertas, una en Las Tunas, 2 en Matanzas, 1 en Camagüey y 1 en Guantánamo, y además tenemos otros 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Sobre las alertas que nos han ido llegando, queremos hacer un llamado de atención a los grupos, a las páginas, que se verifique bien la información que se publica como verdadera, en el caso principalmente de un feminicidio, porque frente a la CEDAW, que va a ser el próximo octubre, donde Cuba va a ser examinada, sabemos que el gobierno utilizará todo posibles para desacreditar el trabajo de las activistas, el trabajo de los observatorios, el trabajo, incluso las cifras y los datos que se dan sobre los feminicidios en el país, porque recientemente salió, nos llegó una alerta y la mujer, una señora de Bolondrón de Matanzas, pues salió a decir que ella estaba viva. Es importante toda la colaboración, todo el trabajo que se hace en redes sociales para sacar a luz estos casos, pues sea lo más responsable posible.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos anunció en su boletín de las 11 de la mañana la formación de la tormenta tropical Helene en el Mar Caribe. Los meteorólogos pronostican el fortalecimiento de la tormenta hasta convertirse en un gran huracán mientras avanza hacia el norte en una trayectoria hacia Estados Unidos. Alertas de huracán se han emitido para partes de Cuba, México y un tramo de la costa de la Florida. Argentina ha ordenado emitir orden de arresto internacional contra el presidente Nicolás Maduro y el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
La justicia argentina ordenó el lunes el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por violaciones de derechos humanos. Bajo el principio jurídico de jurisdicción universal, el Poder Judicial argentino emitió la solicitud de captura a la Interpol para que sean emitidas alertas rojas en contra del mandatario venezolano. Además de Maduro, la decisión ordena el arresto de 30 funcionarios y colaboradores del presidente venezolano, entre ellos el ministro del Interior, el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello. La Cámara Federal, tras escuchar testimonios de denunciantes, los considera responsables de organizar un plan sistemático para secuestrar y torturar a ciudadanos venezolanos en ese país. La orden incluye a responsables, miembros de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia venezolanos. Más temprano, la Corte Suprema de Venezuela emitió su propia disposición para capturar al presidente argentino Javier Milei, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a la secretaria general de la presidencia Karina Milei. Milei y sus ministros fueron acusados por la justicia venezolana de robo agravado por un avión de carga venezolano confiscado en Buenos Aires en 2022 y entregado a Estados Unidos en febrero de este año.
Durante su último discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció esta mañana diversos temas, problemas globales y demás, destacando especialmente el fraude electoral perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Biden expresó su solidaridad con los ciudadanos que buscan un cambio en el país. En la lucha de Venezuela, los ciudadanos lucharon por un cambio y se lo quieren negar. El mundo sabe la verdad, subrayó el presidente Biden. Este respaldo a los venezolanos refleja un claro posicionamiento de Estados Unidos contra los actos fraudulentos que perpetúan a Nicolás Maduro. En congruencia con esta postura, señaló que la soberanía y el respeto a la voluntad popular son primordiales. Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba, lo importante, información sin censura, arroba Martín Noticias en Facebook.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino, quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. Las autoridades migratorias de Estados Unidos liberaron el miércoles 18 de septiembre a varios de los 43 balseros cubanos que desembarcaron en los Cayos de la Florida. El grupo que salió de la isla en un barco de pesca que estaba atracado en la playa de Cojímar fue detenido luego de tocar tierra en Sombrero Beach, en Cayo Maratón. Una pareja con un bebé de 10 meses que llegó con el grupo fue liberada ese miércoles en la noche del Centro de Detención del Servicio de Aduanas e Inmigración, ICE, en Miramar. Ambos tenían grilletes electrónicos en los tobillos y explicaron que los habían liberado con un formulario I-220A, una orden de libertad bajo palabra que dan las autoridades migratorias en ciertos casos. También dijeron que antes habían liberado a otros del grupo. Ahí remitió preguntas de Martín Noticias al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza CBP y CBP no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Según dijo el hombre que pidió no ser identificado, en el bote viajaron varias familias con niños, incluyendo uno de 2 meses y su bebé. Mi hijo fue lo que me impulsó a salir de aquel país. Mira que amamos a Cuba, pero ahí no hay nada. No hay nada más que hacer porque protestar no puedo. Si protesto, voy preso, comentó.
Ahora tenemos que empezar a hacer un papeleo y hacer las cosas, no sé. Mi esperanza es él. Lo traje conmigo. 10 meses tiene. Eso fue lo que me impulsó a mí a salir ya más bien de aquel país, porque en realidad no tengo nada como para que un niño crezca como lo que tiene que crecer un niño. No hay nada. Pues el país de nosotros, mira que lo amamos y dejamos cosas atrás como mis padres. Por lo menos yo me dejo a mis padres y tengo tremendo vacío, pero no hay otra forma porque protestar no puedo. Nada me van a ayudar a protestar porque protesto, voy preso. Y es una triste realidad que vive el cubano. Yo nunca he protestado, yo nunca he sido una persona que... Yo nunca he protestado nada, yo nunca... Porque... ¿Qué gano yo estando preso? No gano nada. Prefiero irme. Ya no queda de otra ese país, no queda de otra. Únicamente, como únicamente se lo quiten a ellos, es como mismo ellos se lo quitan a las demás personas. Y eso nos conviene. Vino con nosotros. Y como ese bebé vino uno menor que ese, de 2 meses de nacer. 2 meses. Se fue, incluyendo a los niños, 43 personas. Regamos la vida, pero vamos a ver qué pasa. Espero yo he llegado al mejor país del mundo. Ya lo más difícil lo pasé. Intenté hacer las cosas legalmente y compré pasajes. Avianca me vendió pasajes. Perdí pasajes con Avianca, perdí el dinero, perdí todo. Avianca nos vendió un pasaje, un supuesto pasaje para Nicaragua, donde íbamos a hacer una travesía por tierra y incorporarnos a la CIP One en México. No pudimos volar, salir del aeropuerto de Cuba porque Avianca nos canceló los vuelos. Y ya no nos quedó otra opción porque yo había vendido mi casa y no me quedaba más nada. Y tuve que hacerlo así. Yo había vendido mi casa para viajar, para comprarme el pasaje caro por avión. Y hacer una travesía, pero no me dejaron volar y no me dieron explicación sobre el dinero que yo había, el reembolso de mi pasaje. Y ya... Después de esperar 2-3 meses después del pasaje, apareció algo así y no lo pensé 2 meses. Y me vine para...
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Por otra parte, Estados Unidos lanzará el aerostato atado Argos II para mejorar la capacidad de las autoridades en el monitoreo y control de aeronaves de bajo nivel y pequeñas embarcaciones que se acercan a la frontera, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. El aerostato Argos II, considerado una poderosa herramienta de vigilancia utilizada por el Centro de Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP, se ubicará en UK, en el condado de Monroe, junto con un sistema de radar que ha estado en funcionamiento desde el año 1980. La medida de seguridad responde al aumento del contrabando ilegal y las actividades de inmigración en la zona, dijeron las autoridades. Los despliegues anteriores de aerostatos han mejorado la postura de seguridad fronteriza de la CBP, han ampliado sus capacidades de conocimiento de la situación y también han aumentado el alcance y la capacidad de la Guardia Costera de Estados Unidos y otras organizaciones de aplicación de la ley estatales y locales. Así recoge el comunicado.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas. Según la más reciente actualización de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP por sus siglas en inglés, un total de 11.744 migrantes cubanos llegaron a Estados Unidos en agosto último. En junio pasado, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que restringe el acceso al asilo a quienes intentan entrar ilegalmente a Estados Unidos. Desde entonces, las detenciones en la frontera han disminuido un 50%, según cifras oficiales. El informe actualiza las estadísticas del parol humanitario aprobado por la actual administración del presidente Joe Biden. El programa para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos estuvo paralizado varios meses luego de una investigación que detectó fraude en las aplicaciones, pero fue reanudado el pasado 29 de agosto. CBP indica un total de 530.000 personas que han llegado a Estados Unidos desde la puesta en marcha del programa migratorio en enero del pasado año. De ellos, más de 110.000 son cubanos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. El tema migratorio es clave en las elecciones estadounidenses de este año.
Para el demócrata Vicente González, actual representante del Distrito 34 de Texas y quien está en campaña de reelección, es prioridad regularizar el estatus de los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.
Muchos ya están pagando impuestos, ya están pagando seguro social a nombres de otras personas. Deberíamos de darles uno a ellos para que puedan pagar su seguro social, para que puedan aportar al sistema.
Aunque su contrincante republicana Mayra Flores considera que una reforma migratoria es necesaria, cree que se debe fortalecer la seguridad de la frontera con México.
Primero prioricemos en deportar a las personas que están aquí ilegalmente cometiendo crímenes y también que están aquí dependiendo de la asistencia del gobierno. Porque queremos gente que venga a este país, pero gente que quiera venir a trabajar.
González respalda la creación de centros de procesamiento para solicitantes de asilo en países como Panamá, Colombia, México y otros, donde los migrantes en zonas seguras realicen el trámite antes de llegar a los Estados Unidos y de esta forma aliviar la presión en la frontera y remover el elemento criminal de los cárteles.
Si los aceptan, se van al aeropuerto más cerca donde estén, se suben a su avión y llegan a su destino final. Y si no los aceptan, ahí mismo los rechazan. Y si llegan a la frontera sin ver procesado su reclamo de esta manera, entonces inmediatamente son deportados de su país.
Tanto Flores como navega en una elección en el distrito con un alto electorado hispano que ve la política migratoria con ópticas diferentes. Solo en las elecciones del 5 de noviembre se verá qué visión de la inmigración es a la que apuntan los electores, sobre todo los hispanos, en poblaciones fronterizas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, la Casa Blanca informó además una disminución significativa en los encuentros de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México desde que el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva destinada a reforzar la aplicación de la ley de inmigración. Los encuentros con migrantes en agosto fueron significativamente menores que el año pasado, escribió el portavoz de la Casa Blanca, Ángelo Fernández Hernández, en un comunicado. Desde la orden ejecutiva de Biden del 4 de junio ha habido una caída del 50%, como les dijimos anteriormente, en los encuentros de la frontera. Y según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en agosto hubo alrededor de 58.000 encuentros de migrantes entre los puertos de entrada a lo largo de la frontera sur, casi un 68% menos que los 181.000 de agosto del pasado año.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias a todos por la sintonía. La aprobación de la propuesta 314 en Arizona ha causado polémicas. Los detalles en este reporte de La Voz de América.
Eso no es nada bueno para las familias que tenemos bastantes años aquí. Y eso nos afectará a todos.
Gilberto Vera habla de la propuesta 314, que logró una victoria en la Corte Suprema de Arizona y, de ser aprobada por los votantes en noviembre, facultaría a las agencias policíacas locales para detener a inmigrantes sin documentos.
¿Cómo van a hacer la distinción, verdad? Simplemente en ver a uno, observar a uno y decidir si esas personas están aquí sin documentos o no.
Aparte de permitir a policías locales que detengan indocumentados, la propuesta 314 busca imponer más penalidades al tráfico de fentanilo.
Más de 15 millones de personas han llegado a Estados Unidos. Eso es tráfico humano. Eso no tiene otro nombre. Eso es una manera moderna de esclavitud. Otra cosa es el fentanilo es la causa número uno de muerte en Estados Unidos.
Pero para activistas es confuso que se mezclen ambos temas.
Por ejemplo, yo puedo estar en favor de controlar el fentanilo y puedo estar en contra de que la policía local se meta en enforzar las leyes de inmigración. ¿Cómo voto? ¿Sí o no?
Activistas que hace más de una década lucharon en contra de la ley antiindocumentado SB 1070 dicen estar listos para una nueva batalla en contra de esta propuesta.
Si la gente no vota en contra de esa ley, entonces están firmando su propia deportación o de sus amigos o de sus negocios.
Una propuesta que divide opiniones y que verá un desenlace en noviembre. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias en caminos. Si usted es un residente permanente de Estados Unidos y tiene su tarjeta de residencia o green card vencida o a punto de vencer, será uno de los beneficiados de una reciente extensión de validez del documento por hasta 36 meses que otorgó la Oficina de Inmigración y Ciudadanía, USCIS por sus siglas en inglés. Para calificar a esta extensión, el residente permanente debe haber enviado apropiadamente el formulario I-90 para solicitar el reemplazo del documento. Este formulario tiene un costo de $415 y se debe presentar en línea. Si el portador de una green card depende de este documento como prueba de elegibilidad para el trabajo o demostrar su estatus legal en Estados Unidos, USCIS ha informado que bastará presentar la notificación de recibo del formulario I-90 junto a su tarjeta de residencia vencida.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, y la Plataforma para Refugiados e Inmigrantes de Venezuela respaldan la decisión de Argentina de regularizar a los venezolanos en el país.
Y la Plataforma para los Refugiados e Inmigrantes de Venezuela aplaude la decisión de Argentina de regularizar a los venezolanos en el país. Esta medida, que entrará en vigor el 20 de septiembre con una validez inicial de 90 días prorrogables, permitirá optar a la residencia temporal y permanente. La norma flexibiliza los requisitos de documentación, acepta pasaportes y cédulas vencidas por hasta 10 años y simplifica la acreditación de ingreso con partidas de nacimiento para los menores de edad. Tras la reciente suspensión de las relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y 7 países de América Latina y el Caribe, la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR, junto a sus socios de la plataforma, han pedido a los gobiernos de la región que flexibilicen los requisitos de documentación, suspendan las deportaciones de venezolanos y mantengan abiertas sus fronteras.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias en caminos. Las personas en Estados Unidos que sirvan como patrocinadores en el programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses recibirán una cita digital para tomarse las huellas, que son un nuevo requisito de la aplicación. Según un correo electrónico interno del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, USCIS, al que tuvo acceso Martí Noticias. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, suspendió a inicios de agosto el programa luego de informes de fraude en las solicitudes. El programa reinició con varios cambios, incluyendo que los patrocinadores tienen que registrar sus huellas digitales con USCIS. El trámite tiene un costo de $30. Un funcionario de USCIS dijo a Martín Noticias en condición de anonimato que las personas no tienen que esperar recibir una carta en el correo postal. Solamente con el recibo digital que les llega a su cuenta de USCIS pueden presentarse en el centro para realizar sus huellas y así serán procesados. Según explicó, ya han atendido a bastante personas, sobre todo de nuevas aplicaciones, desde que reinició el programa a finales de agosto con el nuevo requisito para los patrocinadores. La notificación para tomarse las huellas digitales aparecerá en la cuenta digital de USCIS del patrocinador.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Y continúan las discrepancias entre Estados Unidos y México por el tema del muro fronterizo. Los detalles con La Voz de América.
El final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado marcado por una abierta disputa con el gobierno de Estados Unidos. Una de las discrepancias gira en torno a un muro fronterizo entre ambos países, que supuestamente permitiría regular el flujo migratorio.
¿Cuándo van a terminar de hacer muros? Son 3.180 kilómetros de frontera.
Según cifras de la administración Biden, durante agosto de este año, cruzaron de forma irregular, a través de la frontera, un promedio de 1.900 personas diariamente.
Necesitamos mantener una sana relación con las autoridades estadounidenses, desde la Casa Blanca hasta todos los organismos que tienen que ver con el control desde la frontera.
Pero este no es el único tema que ha distanciado a ambas administraciones. Desde hace varias semanas, López Obrador trae una abierta disputa con el embajador estadounidense en México.
Tiene pausada la relación con un embajador que ha sido de lo más consecuente con él, que ha tratado de justificar en Estados Unidos todas sus ocurrencias y lo que sea.
El próximo 1 de octubre, López Obrador entregará el poder a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien heredará de su antecesor una relación pausada con Estados Unidos.
Claudia tiene que demostrar, desde mi punto de vista, esa posibilidad de independencia política al visitar al presidente Biden prácticamente a su salida, y yo diría una visita cordial para con los dos candidatos, Trump y Kamala Harris.
Especialistas consideran que Claudia Sheinbaum tendrá el reto de hablar con Estados Unidos sobre problemas como el control de las fronteras, la migración y el narcotráfico, tres temas que han ido enfriando la relación entre los dos socios comerciales. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas. Más de 1,000 cubanos han pedido asilo político en España entre enero y agosto del 2024, lo que convierte a la isla en el 12º país en la lista de solicitudes, según datos oficiales entregados a Diario de Cuba por el Ministerio del Interior. Concretamente, son 1,104 ciudadanos cubanos. El 31 de agosto, las autoridades españolas solo habían concedido el estatus de refugiados a 20 cubanos. Una vez más, no concedió ni una sola protección por motivos humanitarios a los cubanos, a diferencia de los 17,859 venezolanos que sí recibieron autorización para residir legalmente.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias a todos por la sintonía. Y vamos terminando Caminos con un resumen de las noticias más destacadas de la emisión del día de hoy. Las personas en Estados Unidos que sirvan como patrocinadores en el programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses recibirán una cita digital para tomarse las huellas. Las autoridades migratorias de Estados Unidos liberaron el miércoles 18 de septiembre a varios de los 43 balseros cubanos que desembarcaron en los Cayos de la Florida. Y la Oficina de Inmigración y Ciudadanía, USCIS por sus siglas en inglés, ofrece una extensión de la tarjeta de residencia o green card. Así vamos terminando el programa. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión de Caminos.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Mets versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Cuba al día.
Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio.